todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 4 horas dedicamos al rock y al heavy metal, desde los puntos en los que cuenta nuestra cuña. 4 horas a la semana en 2 ediciones diferentes, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Llegamos, por lo tanto, hasta ti, tanto a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, donde solo tienes que entrar en horarios del programa y escucharás lo que ahora mismo estás escuchando, precisamente las ediciones de La Mirada Negra. También nos puedes escuchar en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, estudios desde los cuales se realiza siempre este programa radiofónico, conectando con La Orogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Edición de miércoles correspondiente al 15 de noviembre del año 2017, la cual se realiza, como sabéis, en riguroso directo, salvo contadas excepciones en las que por alguna u otra razón no sea imposible, como por ejemplo va a ser este próximo sábado, donde si tenemos la posibilidad grabaremos el programa para no faltar a la cita. Vamos a ver si sacamos tiempo en estos 2 días que nos quedan hasta el próximo sábado. Pero bueno, de momento, a disfrutar de la edición que ya empiezas a escuchar. Esta sí se está realizando en directo, este miércoles por la tarde. Y si las cosas van como tienen que ir, contará con los siguientes contenidos. Estaremos hablando con Humano, presentando Genocide, su último trabajo discográfico y el último disco en principio de la banda, ya que anunciaban su disolución en las últimas semanas. Y por lo tanto, la gira que el próximo 18 de noviembre, este próximo sábado, le traerá a la Edasca de Baracaldo, es la gira de despedida. Ahí estarán junto a Cuernos de Chivo y junto a AD. A eso de las 6:30 estaremos charlando con la banda vía teléfono, si las cosas nos van como nos tienen que ir. También estaremos hablando con algún miembro de la organización de la Disa Rock, una nueva edición de este festival solidario en apoyo a la Asociación de Discapacitados de Santurchi. Tendrá lugar en la Sala Group de Portugalete ese mismo día 18 de noviembre, eventos que siempre nos coinciden. Y el caso es que en la Group hay un cartel también fantástico, más allá de que el evento es benéfico, solidario, y por lo tanto siempre anima a asistir a estas cosas. Además, te puedes meter entre pecho y espalda 4 conciertazos, seguro, de bandas tan míticas como Los Cojones, como Gisperla, Calcetines y Cachetes y Mi Dulce Geisa. Eso es el cartel para este próximo sábado en la Group de Portugalete. Y estaremos hablando en la segunda hora con alguien de la organización del festival y miembro de ADISA, la Asociación de Discapacitados de Santurchi. Te contaremos la segunda jornada del Movember Food and Rock, que tuvo lugar en Santander. Como bien sabéis, el sábado pasado ya os comentábamos lo que vivimos en la primera jornada, pues nos quedaba la segunda, que vivimos ese mismo sábado, con Yuro como cabezas de cartel, con Avalanche, con la banda tributo a Def Leppard, Def Leopard y The Primitives, que bueno, se nos escaparon un poquito de nuestro estilo, pero que fueron los que cerraron el festival. Así que, por lo tanto, programa como suele ser habitual, apretado. Además, hay novedades, hay anuncios de próximas giras y, en definitiva, la actualidad del rock y del heavy metal que intentamos cubrir desde este modesto medio que cuenta con su página web, como bien sabes, lamiradanegra.es, complementaria completamente a lo que hacemos aquí como medio radiofónico. Ahí podéis leer por escrito unas cuantas crónicas, críticas, noticias y, en definitiva, como digo, la actualidad de nuestra música. Que pasa por nombres como Tribune, la banda americana, uno de los grupos que además ha supuesto verdaderamente algo importante, yo creo, en el presente siglo, en cuanto a lo que puede ser revolucionar o dar un paso adelante, si no revolucionar, en esto del heavy metal. Pues bien, han anunciado gira para el próximo año 2018, en concreto para el mes de abril, presentando este disco que ya empiezas a escuchar, The Sin and the Sentence. Luego te digo las fechas. De momento disfrutamos de este nuevo trabajo de Trivium. Dagger ride. frescura y fuerza renovada, cuando menos la que ha aportado Trivium en el presente siglo al heavy metal. Ya son unos cuantos trabajos desde que debutaron en 2003 y éxito a nivel de público. De vez en cuando se han dejado ver en algún que otro festival y han girado a nivel internacional y se han hecho una banda relevante para nuestra música. Pues bien, el viernes 6 de abril estarán en la Sala Santana 27 de Bilbao, el sábado 7 de abril en Barcelona, en Madrid, y el domingo 8 de abril en la Razzmatazz 2 de Barcelona. Presentando este The Sin and the Sentence, que suena así de bien. Pisamos un poquito más el acelerador, le damos un poquito más de cera al asunto con Sick Room, banda de Tortosa, Tarragona, fundada en el año 2004. Debutaba discográficamente con The Killing Silence, editado en el 2010, y 7 años han pasado para que nos presente un nuevo disco, The Dual Imps, una banda a medio camino entre el death metal más tradicional con algún tinte un poquito más modernizado, y que lo hace así de bien. Lo nuevo de Sick Room, desde Tarragona, de Dualism. practican bastante bien este estilo, los Sick Room, con pinceladas también melódicas, como podéis apreciar, aunque un tinte bastante crudo por otro lado. Tras 7 años de espera, un EP de 6 temas, lo que nos presentan los catalanes. Bueno, ¿cómo salía esto? Vamos pegando saltos en cuanto a la ubicación geográfica de las bandas y también estilísticamente hablando. Desde Italia nos llega este sensacional trabajo de heavy metal de otra banda fundada en 2004, igual que los anteriores, hacen un estilo muy muy diferente. En concreto hablamos de Los Tears. Presentan este nuevo disco, Ad Jubilaeum. La verdad, creo que suena bastante bien y os lo recomendamos. Disfrutadlo. Ellos son Los Tair, desde Italia. Sonaban bien estos italianos Los Tair, como suenan bien los también italianos Worst Enemy. Estos más extremos, sonando ya aquí en La Mirada Negra con su último trabajo discográfico, Deception. Bandas que nos parecen interesantes, que igual están condenadas, esperemos que no, a vivir en el más absoluto underground, pero que por lo menos nosotros hacemos llegar hasta vuestros oídos. Espero que lo valoréis y que lo disfrutéis. Worst Enemy sonando desde Italia, Deception, su último trabajo discográfico. Condemn to superficial misery. Es apabullante la cantidad de material que uno recibe, que uno lleva a sus oídos todas las semanas, bueno, todos los días, podríamos decir. Y de todo ello se intenta hacer una selección de las bandas que, según mi criterio, más pueden aportar o más me han gustado. Quiero decir con esto que no es aleatorio normalmente cuando ponemos aquí un grupo, cuando elegimos en este caso algo que nos ha llegado, como es el caso de Worst Enemy, en formato exclusivamente digital, que os puedo decir que es algo pues imposible de asumir, yo creo que por nadie, lo que recibimos por parte de sellos, de compañías. Y de ese pequeño porcentaje, sobre todo a nivel digital que me quedo, pues si algo suena es porque me ha parecido, ya digo, especialmente bueno, y creo que Worst Enemy lo que hacen, lo hacían muy bien, este death metal técnico de tinte americano. Ellos se formaron en Italia en el año 1997, han tenido tiempo de ser prácticamente una institución en el estilo, lo que pasa que el camino es duro y se va haciendo poco a poco, y tardaron algún tiempo en debutar, aunque sí que ya en el año 2000 presentaban alguna demo, y por lo tanto no es que tengan un gran bagaje discográfico, pero sí que ha llegado hasta nuestras manos este Deception, que nos ha parecido muy, pero que muy recomendable. Volvemos a suelo estatal, en este caso a tierras valencianas, porque allí se formó en 2012 Insurrection, que debutan con Decadence, el trabajo que ya hacemos llegar hasta tus oídos. Buen metal el que se está facturando a día de hoy en todos los subgéneros. Hoy hemos venido de primeras un poquito fuertes, pero como sabéis, este programa le da absolutamente a todos los palos dentro del rock y siempre tendiendo hacia el metal. Pero por supuesto que entra el hard rock melódico, incluso el blues, el rock más clásico. Y a lo largo de este programa esperamos también tener tiempo, por supuesto, de pasar por esa variedad de colores, por ese abanico. Pero bueno, hemos empezado un poco cañeros para dar entrada precisamente a un grupo como Humano, que son tan aplastantes como seguramente toda nuestra audiencia ya conocerá, ya que les hemos entrevistado en el pasado, les conocemos perfectamente y sabemos lo que han hecho en discos como Is The Seat o como We Hate You All. Hoy vamos a charlar más en profundidad sobre su última obra, Genocide, tras cuya edición la banda ha anunciado un final de su carrera con una gira de despedida. Es decir, que de momento pues nada de lloros, que nos queda todavía pasarlo muy bien con ellos, empezando por ejemplo este sábado 18 de noviembre en la sala de Dasca de Baracaldo. Escuchamos algo de Genocide y enseguida estamos charlando con la banda vía teléfono. Absolutamente bestiales, son los madrileños Humano. The threat to you are absolutamente magistrales en estas lides de la caña Los Humanos. Ya nos lo han demostrado en el pasado. Este sería su tercer disco, si no contamos, o si contamos, mejor dicho, Por Detralus como una primera, vamos a decir, demo. Luego llegó el EP Is The Seed, posteriormente presentaban el largo We Hate You All, y ahora tienen entre manos este Genocide, a mi modo de ver, el mejor disco de su trayectoria. Lástima que tras unos meses de la edición del mismo, la banda ha anunciado su disolución, eso sí, no sin antes currarse unas buenas juergas en una gira que tiene unas cuantas fechas, y esperemos, por qué no, que al final surjan unas cuantas más. Esperemos que haya oportunidad de ver sobre los escenarios a la banda durante mucho tiempo, haciendo retumbar los cimientos de las salas donde toque este grupo de deathcore, bajo mi punto de vista ciertamente original, y sobre todo pues auténticamente explosivo, como habéis podido comprobar. Tenemos al otro lado del teléfono a Fer Díez, su guitarrista. Muy buenas, Fer, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues oye, encantado de tenerte aquí nuevamente. Charlamos con vosotros con el anterior disco, si recuerdas, en Iparraguirre Cultura El Carte, en Guernica, y nos echamos una buena risa, la verdad, y
fue especial la entrevista.
Y luego disfrutamos, por supuesto, del conciertazo que os marcasteis, y esperábamos este disco, este nuevo disco de la banda, por el cual, pues en primer lugar, y antes de nada, merecéis una enhorabuena tremenda, porque es un auténtico discazo. Ya digo yo que a mí me parece que supera lo que habíais hecho anteriormente. No sé si desde dentro de la banda lo veis así también.
Pues muchas gracias. Sí, la verdad que sí, con cada disco intentamos. A ver, es que no es que sepa tocar la guitarra precisamente bien, entonces según voy tocando más y más, voy aprendiendo, y entonces las canciones pues se ven más elaboradas, más curradas, uh-huh, las estructuras y demás, pero simplemente porque es como voy aprendiendo yo, ¿sabes? Lo que pasa que lo único que hemos querido es sumarle a esto un poco más de brutalidad, ¿sabes? Que no fuera tan moderno y que fuera, de hecho, un poquito tirando más al metal final de los 90, principio de los 2000, ¿no?
Eso de que no sabes tocar la guitarra hay que matizarlo, porque hay que ser verdaderamente, hay que saber ser cafre también y sacar toda esta cantidad de riffs que hay aquí y que suene como suena la banda, ¿eh? Yo, personalmente, no lo veo tampoco excesivamente sencillo, aunque tal vez a ti te lo parezca. Hay que saber también ser, como digo, así de cafre, ¿eh? Esto es un arte, ¿no?
Ya, desde luego.
Lo digo porque está bien hilvanado el disco, ¿eh? Es un disco, yo creo, que más complejo que los anteriores, más variado, incluso diría más original. Yo creo que hay detalles, y precisamente a nivel de guitarras, que es lo que te toca, que me resultan ciertamente más originales que en comparación a lo que habíais hecho en anteriores discos, que podemos decir que iban un poquito más a saco dentro de lo que es el metalcore, ¿no? Aquí habéis hecho, sí, habéis rizado el rizo, diría yo.
Es que en este disco realmente, a ver, me dio por decir, bueno, vamos a hacerlo de otra forma, ¿sabes? Yo siempre bajaba con la local y con Techingo de batería, nos poníamos a hacer las canciones, o en casa tocando yo y tal, pues tenía cachos y los bajaba al local. Pero en este me instalé el Cubase y dije, pues me voy a currar las canciones aquí. Y en casa, tranquilamente, riff a riff, tenía 24, o sea, literalmente, porque al final me las guardé, tenía 24 horas seguidas de riffs. Y dije, pues vale, todo descartado, ¿sabes? Sí. O sea, esas 24 horas es lo que no he utilizado. Y claro, pues poco a poco, pues joder, así se elaboras más, ¿no? Tienes más tiempo de pensarlo, ves los detalles, luego te chinas hacia las baterías, con todos en el local, las pasaba a Guitar Pro, bueno, las hacía con Guitar Pro en MIDI, las pasaba a mí, yo las metía, y íbamos viendo lo que funcionaba, lo que no, entonces ha sido mucho más fácil componerlo, ¿sabes? No es lo mismo que estar en el local y a ver qué sale. No, aquí ya es pensado, aquí mete esto, aquí cambia esto, y luego ha habido canciones que han estado compuestas meses y que algo no funcionaba, no me gustaba, y se ha cambiado. O sea, y a los 9 meses se cambiaba el tema, o se quitaban cachos, o se cambiaba la estructura, así hasta que hemos estado más o menos contentos. Porque cuando grabamos en Metal Factory con Capa, lo que solemos hacer es decir, mira, tenemos tantos temas, queremos sacar el disco sobre estas fechas, pues grabamos este mes. Y aunque no hayamos terminado, o sea, vamos a toda hostia para grabar ese mes. Entonces, pues eso digo, que acaban los temas lo mejor posible, que lo más nos gusta, sin darle aún más vueltas, y lo que nos dé tiempo para llegar a ese mes.
Eso es.
Porque si no, ya no grabamos nunca, como nos pasó a Guns N' Roses con el Chinese Democracy, que tardaron 20 años en grabarlo, pues lo mismo.
Y supongo que, claro, hay que darle un sentido a todo, ¿no? Porque a veces, tal y como me cuentas, ¿no? Pues las cosas o las canciones pueden surgir de una manera muy loca, ¿no? Lo que es la base. Pero claro, luego hay que darle un sentido a todo esto. Tú eres el principal compositor de este disco. Yo no sé ahí si también, precisamente, a la hora de ordenar todo esto, porque el disco, pues, yo creo que tiene una coherencia, si lo escuchas de principio a fin. Ahí supongo que entra un poquito ya la mano que pueda meter incluso el resto de la banda. No sé cómo habéis redondeado precisamente los temas.
Pues mira, es que es bastante gracioso porque, claro, sí que es verdad que el principal compositor soy yo y luego cito también mucho con las letras y demás. Y luego Alfon ha ayudado con los arreglos de guitarra y luego con Tenchin principalmente en el local con las baterías, ¿no? Uh-huh. Y vamos, más o menos iba guiando todo un poco. Pero claro, a la hora de elegir los temas, qué va cuándo, eso realmente son gustos y sensaciones. Entonces lo importante era ver qué le pedía a cada uno. Entonces hicimos, tenemos un grupo de Facebook donde ponemos todas las cosas del grupo y tal, y ahí cada uno ponía cuál era su orden, su tracklist perfecto con las canciones. Teníamos las canciones y una, ¿cuál es el tracklist? Y cada uno que opinara. Entonces luego los veíamos todos juntos. Y se decidió, pues venga, vamos a hacer este y este. Entonces, pues, íbamos lanzando diferentes ideas y, pues, si lo ponemos así, si lo ponemos así. Y luego lo escuchábamos en casa y funcionaba o no funcionaba hasta que llegamos a un acuerdo entre todos. Uh-huh. Y estuvimos todos a gusto. La verdad que lo vimos bastante claro, ¿eh? O sea, no fue en plan de que hay algunos que odiaban esto. No, todos estábamos bastante cómodos con el tracklist.
Y luego el disco es muy recomendable escucharlo del tirón porque le habéis dado, yo entiendo que el disco no es conceptual, pero sí le habéis dado ese rollo. O lo habéis unido, en parte, con esos DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3, que es un poco el avance hacia la detonación nuclear, ¿no? Y precisamente, si vuestro disco suena a algo, esa destrucción y agonía. No es que los anteriores sonaran, vamos a decir, algo alegre, ¿no? Pero en este caso yo creo que ahí habéis dado también el clavo con vuestro disco más agónico y destructivo. Incluir esas pinceladas, esos detalles, esos interludios, le da una cohesión que a mí me hace la escucha como mucho más amena.
Sí, es que realmente toda la temática habla del genocidio que nosotros, sobre la humanidad, es decir, ya esto no es sobre un pueblo, ¿no? Es sobre la humanidad, nos vamos a la mierda todos, y todas las canciones hablan de eso. Uh-huh. Diferentes temáticas dentro de o razones por las que nos vamos a la mierda por nuestra propia culpa y toda la miseria que hay en el mundo, tanto social como medioambiental, política y demás. Entonces, de ahí surgió como el título de genocidio. Uh-huh. Y de ahí salió el tema del DEFCON 1, DEFCON 2 y DEFCON 3. Me gustó mucho el meter eso porque, pues como dices tú, le da como sentido a todo el disco y dividirlo en tres bloques. Es que cuando hacíamos las canciones los veíamos como en bloques, entonces todo, cuando se me ocurrió esa idea, era como de coño, si es que encaja perfecto todo. Y claro, luego lo que es el sonido en sí de cada una de las del DEFCON 3, DEFCON 2, DEFCON 1, se va mostrando como se acerca la bestia, como se va toda la mierda y como al final el tercero es la desolación y es como muy sonido de ambiente y muy tal, ¿no? Entonces todo sigue como ese rollo, esa temática. Uh-huh. Aunque sí que hay que decir que las canciones en sí, la temática de las canciones, no van en esa escala hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Son tres canciones con una temática X, tres canciones con una temática X, tres canciones con una temática X. No van en línea siguiendo una historia.
Vamos, que se pueden escuchar por separado perfectamente, pero que luego sí que es verdad que entran dentro algo importante, que es que se nota que forman parte de un mismo trabajo. Yo creo que es evidente que hay, si escucháramos el anterior disco, por ejemplo, We Hate You All, y lo comparamos con este, sabríamos, o yo creo que quien tenga buen oído, podría saber a qué disco pertenece una canción por sí sola, porque la habéis conseguido dar precisamente ese aura unitaria que no siempre consiguen las bandas.
Bueno, pues eso la verdad que me gusta escuchar, porque es la intención que tenemos siempre, es el que cada disco suene a ese disco, es decir, no repetir lo anterior. A mí me pasa con un montón de grupos, por ejemplo, estaba escuchando hoy Architects. Uh-huh. Y te juro que porque me lo pongo en Spotify, me lo pongo en Shuffle Set, que va a salir en aleatorio. Uh-huh. Y es que no tengo ni idea, cuando salta uno no sé qué disco es que me suenan todos iguales. Claro. O sea, no sé a qué disco pertenece, y el hecho de que esto sí que te evoque a ti eso, que sepas que que a qué pertenece, pues eso significa que hemos hecho bien el trabajo.
Por supuesto que sí, yo creo que además es importante, ¿no? Porque para eso está una envoltura, una presentación, que por cierto, en este caso, yo no sé si por la temática o por otras razones, vamos a decir que os habéis puesto también serios a nivel de imagen, porque en anteriores trabajos pues siempre destacábamos, ¿no? Que además aparecíais vosotros en portada, en una ocasión era como raperos, en otra ocasión era un poco como glam, siempre dando como ese toque de humor, aunque luego los temas pudieran ir por otro lado, ¿no? Sin embargo, este disco ya rezuma desde la presentación como más seriedad. Es un cambio curioso, ¿no?
Sí, simplemente es porque no nos pegaba mucho el ponernos con una portada de coña con la temática que luego había en este caso. Aunque el disco anterior también era una temática seria, pero ahí sí que lo veíamos claro, en este no tanto. Y además, la verdad es que sí que nos dimos cuenta también un poco que aunque tengamos todo ese humor en la portada, echa mucho para atrás a mucha gente a la hora de darle una oportunidad, porque nos ven haciendo gilipollas y nunca se imaginan lo que hay dentro.
Claro.
Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y claro, pues entonces se juntó todo un poco y dijimos, espera, nada, para esta portada seria y que siga la temática del disco y ya está. Y luego, eso sí, las fotos sí que sacamos de promoción sí que eran de coña. Y el videoclip iba a ser también de coña, lo que pasa que al final, pues el director que tenemos siempre para todos los videoclips pues está hasta arriba de curro y no hemos podido hacerlo, pero iba a ser de coña también.
Lo único que he visto en cuanto a algún vídeo que he visto por ahí es el de No God, No Master. No, yo, sí. Creo, yo creo que de este disco no ha habido de momento ningún otro.
No, hay un lyric y hay un vídeo de Techín tocando la batería con una cabeza de caballo.
Eso lo tengo que buscar. Pero sí que podemos decir que ese No God, No Master puede servir un poco como, o lo habéis utilizado como piedra de choque, porque es un tema, bueno, aparte el disco es, la verdad que es bastante completo de forma general, y yo calificaría de temazos cada uno de los que se encuentran en el disco, pero también es algo que habéis destacado, por ejemplo, en la contraportada del libreto, ¿no? Precisamente aparece destacado, ¿no? Ese No God, No Masters, no sé si por alguna razón en especial.
Pues es un poco repulsión precisamente a eso, ¿no? A los dioses y a la gente que te gobierna y que te controla. Entonces es simplemente el demostrar eso, o el dar ese grito al cielo, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Y como el símbolo de la portada es lo que representa, la cruz al revés es no God y el círculo es No Master. Uh-huh. Entonces era un poquito como para darle cohesión,
¿no? Claro, yo lo interpretaba como el símbolo de Venus, ¿no? O de la mujer.
Sí, eso nos han dicho mucho.
Claro.
pero que nos parece genial, ¿eh? Que no, cuando nos han comentado, de hecho, he dicho, pues mira, si te parece eso, me parece perfecto.
Claro, pones un círculo y una cruz hacia abajo. Es...
Sí. Pero no, es más bien la cruz al revés y el círculo, que es lo totalitario, que es el máster.
Vamos, que habéis estado a punto de poner de título casi al disco. Es un segundo título, casi, para el disco.
Sí, básicamente.
Subliminal, podríamos decir, aparte del propio Genocide. Bueno, hemos hablado de la complejidad, ¿no? De los temas, que a mí me parece, pues ya digo, que están construidos en base a muchos cambios, a muchos detalles. Luego hay que tocarlo en directo. Yo, pues bien, en directo me parecisteis una banda tremenda. ¿Este disco tiene temas que os lo pone más difícil de cara al directo? Primero porque hay que sonar como vosotros sonáis, de atronadores, y luego porque, claro, hay que ejecutar lo que hay en este disco. ¿Os habéis puesto un poco el listón más alto?
Pues no sé por qué, pero nos cuesta mucho menos tocar estas canciones que, uh-huh, a lo mejor canciones antiguas.
Porque habéis mejorado.
No lo sé, o sea, pero yo sigo tocando canciones antiguas y no me salen igual de bien que estas. Entonces, no sabría decirte por qué. A lo mejor es por cantidad de horas que hemos estado tocando los mismos temas y tal. Yo creo que por eso. Y o sea, hemos estado todo el verano entero sin ensayar y luego ensayando solo un día a la semana, y ahora hemos empezado a ensayar 2 días otra vez para prepararnos a los conciertos. Y hoy tenemos ensayo, hoy de hecho, y que es el ensayo general antes del concierto de este sábado.
Uh-huh.
Y la verdad es que salen los temas muy bien. O sea, si este sábado se nota alguna cagada es porque hemos bebido demasiado. Que suele ser lo que pasa.
También es verdad que muchas veces, ¿no?, precisamente los temas que tienen más engrasados son los nuevos. No sé si sois de eso, una banda que, por ejemplo, va dejando un poquito de lado los temas viejos precisamente, y claro, cuando hay que retomarlos, como que se olvidan, ¿no?
Claro, hombre, sí que sí. Yo lo bueno que tengo, como soy muy olvidadizo y sé que me pasa eso, me grabo todo en vídeo. Entonces me grabo a mí mismo tocando las canciones en vídeo, por si tengo que recordarlo, volver a ver cómo se hacía.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué respuesta estáis recibiendo con respecto a este disco? Porque yo, por lo menos en cuanto a críticas, con cada uno de vuestros discos, a mí siempre me ha llegado que ha habido una buena respuesta por parte de los medios especializados, ¿no? Luego ya el tema de público es otra cosa, si quieres hablamos un poquito después. Pero, ¿qué es lo que os está llegando, qué os ha llegado en todo este tiempo en cuanto a críticas y sobre todo la respuesta de los medios, ¿no?
Pues muy buena, mucho mejor. Sí, siempre en cada una de las críticas siempre recalcan que es el mejor trabajo hasta la fecha. Que la verdad que sienta muy bien porque es el que más nos hemos currado. Entonces, pues cuando ves que la crítica responde igual que lo que tú crees que has, que el esfuerzo que has puesto, pues está muy bien, se agradece. Y la verdad que muy bien. Siempre, pues eso, lo mismo que comentábamos, que es el más disco más bruto, es el disco más completo, es el que tiene más detalles, las guitarras están muy 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 curradas, toda la temática y demás. Así que parece que el mensaje que queríamos transmitir ha llegado.
¿Os ha chocado algo de lo que os hayan comentado? No sé si en cuanto a influencias o algo que os haya llamado la atención, porque muchas veces, claro, la visión que pueda tener un crítico es muy diferente a la que pueda tener un músico. No sé si recuerdas algún tipo de anécdota o algo de lo que incluso os hayáis podido hasta reír, ¿no? De mira, ¿qué dice este tío, no?
Pues la verdad que en cuanto a eso, no. Sí que me ha sorprendido en alguna ocasión lo bien que se han entendido las letras, porque no siempre somos demasiado claros. Y ha habido críticas que el escritor sí que parece que ha pillado el concepto perfectamente, que es lo que más me ha sorprendido. Pero ya te digo, en cuanto a especies de más, no ha habido tanta comparación, de hecho, que eso me ha gustado mucho. En plan, esto se parece a esto, tal. Y eso. Y realmente me esperaba alguna comparación más, porque yo escucho canciones y digo, ojo, es que esto se parece bastante a este grupo o a este otro grupo. Y tampoco parece que nadie lo haya dicho, entonces digo, joder, pues entonces a lo mejor es cosa mía.
Bueno, muchas veces en una banda como es el caso, bueno, la música en general, a veces no hay que escuchar ni la letra. Está claro que de amor no habláis.
No, precisamente eso, ¿no?
Así que yo ya te digo que también eso es importante, el hecho de que la música no solo transmite con las letras, también transmite con el sonido, ¿no? Y es fundamental, puedes tener la mejor letra del mundo, que si el sonido no transmite precisamente lo que quieres, seguro que esa canción no funciona.
No, está claro.
Entonces
claro.
Eso también yo creo que es importante y es algo que vosotros mismos, en este caso habéis conseguido. Y bueno, en cuanto a público, sí que es verdad que nos falta público, ¿verdad? Yo es que veo que tenemos una fantástica escena, muy diferentes estilos, me llegan un montón de propuestas de bandas que hacen las cosas muy bien y luego, sin embargo, muchas veces lo que piensas es, pero bueno, el público se está perdiendo un momento que verdaderamente yo creo que a nivel de creatividad y de bandas es francamente bueno, ¿no? Pero luego cuesta, claro, llenar las salas. No sé si en vuestro caso está ocurriendo como con el 95% o más de las bandas o sois una excepción, no sé.
Pues a ver, en nuestro caso la verdad que no nos podemos quejar. Yo creo que de todos los conciertos que hemos dado en todos estos años, a lo mejor ha habido un par en el que se ha quedado corta la cosa, pero nada más. Eso sí, también hay que decir que tampoco vamos a salas enormes, ¿no? Y cuando vamos a salas más grandes, pues juegas un poco sobre seguro y vas con más grupos y demás. Pero hemos tenido bastante suerte en ese sentido y nos han acogido siempre muy bien. Pero sí que es verdad que en un montón de grupos que vamos a ver, tanto de aquí como de fuera, o sea, que no es cosa ya de que es que la gente no viene a ver a los grupos de aquí, simplemente que es que no hay mucha afluencia, o sea, no es que haya demasiado, o sea, ya tiene que venir un cartelón de la hostia de 200 grupos y tirado de precio, o la sala está a la mitad. Entonces, ¿qué está pasando? Pues yo tengo mis teorías y demás, pero lo principal yo creo que es que la gente, no sé si es que no le gusta ver conciertos o hay otro problema en cuanto a las salas que se llevan mal, no sé. No sé dónde está la gente, porque luego sí que hay ciertos grupos que son como los modernos y los populares, eso sí, ahí encuentras gente que no has visto en tu vida. Pero al resto, niños. Entonces yo no sé si será igual fuera de España, pero
te cuento que fuera está mejor la cosa. Supongo que también igual algo idealizado también está, por lo que me han contado, por lo menos en alguna que otra ocasión. Pero bueno, sí que es verdad que la gente aquí parece que cada vez es un poquito más cómoda. Ya los conciertos se ven desde el salón de tu casa, incluso hasta puedes comprar entrada para ver un concierto en directo, que ya me parece el colmo, desde tu casa a través de internet. Y eso está influyendo, y luego aparte pues también la poca cultura que hay y demás, porque no hay grandes medios que, por ejemplo, hablen de una banda como Humano, y de otras tantas, ¿no? Y también es verdad que ahí es que es imposible muchas veces que al gran público llegue lo que es la cultura del rock en general. Por lo tanto, van una vez al año a un concierto de estos hipergrandes, muchas veces no se enteran ni de lo que ha pasado y ya se dan por satisfechos. Eso en cuanto al gran público. Pero bueno, por fortuna sigue habiendo también gente un poquito más interesada por la música, que por supuesto llega a bandas como vosotros. Y ahora, bueno, la pregunta que no me puedo despedir sin hacerte, ¿no? Y es que vamos a ver, si en principio estáis contentos con la crítica, la afluencia de público también a vuestros conciertos en concreto, también la catalogas de buena. ¿Cómo es posible que hace unos meses nos sorprendierais como en un comunicado, con muchas gracias, eso sí, muy en vuestra onda, la verdad que recomiendo a la gente que lo lea? Muchas veces dices, bueno, estos lo dicen en broma, pero hay un montón de tópicos, ¿no?, de lo que ocurre muchas veces, de por qué se disuelven las bandas, aunque no se dice normalmente, ¿no?, pero sí que todos entendemos que algo de eso hay, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo pienso que en vuestro caso, que precisamente lo decís directamente, yo no creo que haya tanto de mal rollo en el grupo, no sé, porque tampoco estoy todos los días con vosotros, pero lo que respiré cuando estuve hablando con vosotros, yo digo, vamos, esta gente se lo pasa muy bien haciendo lo que hace. Habéis hecho un disco también que yo creo que está, que hay, se percibe química por lo menos en las canciones, entendimiento. Por lo tanto, a mí me sorprende mucho, ¿no?, que de repente la banda anuncie una disolución después, por supuesto, de esta gira, ¿eh? No nos pongamos tampoco, como bien decíais vosotros, ni nos pongamos a llorar ni nada, que todavía queda fiesta por delante y de la buena con Humano. Pero sí que es verdad que sorprende, ¿no?, que anunciéis después de esta gira una despedida. ¿Por qué?
Pues hombre, básicamente sí, o sea, entre nosotros no hay ningún tipo de mal rollo en absoluto, o sea, por eso hacemos la última gira, si no hubiésemos dicho, anda, que os follen a todos y aquí se acabó, vamos. Pero no, es un poco porque, a ver, para empezar estamos todos currando, jodidos con el curro, es imposible organizar conciertos, o sea, para hacer esta gira ha sido de, venga chicos, es la última, hay que hacer un esfuerzo, como sea, pero hay muchos que trabajan fin de semana, con horarios cambiados, demás, y es un poquito complicado. Entonces, el tema de los conciertos es algo que no va a salir. Queríamos irnos a tocar a Europa y demás, pero es que era imposible. O sea, entre eso y el organizarlo y tal, que es que no hay ni tiempo para nada, pues es que no. Además, hablando con amigos de otros grupos y tal, que habían hecho eso, ves el curro que implica y todo eso, y eso que nos lo daban medio mascado, nos daban la sala, nos ayudaban con todo, pero es que no teníamos tiempo ni para organizarlo ni para ir. Uh-huh. Entonces, eso por un lado ya es una putada, ¿no? Entonces no podemos hacer nada para seguir tocando tan a menudo como queremos y pues eso echa mucho para atrás. Y luego por otro lado está el tema de que, bueno, pues que algunos ya tenemos una edad y está jodido salir tanto fin de semana por ahí y demás. Y claro, o sea, es que yo estoy muy enfocado en el trabajo, por ejemplo, y quiero hacer un montón de cosas nuevas y quiero cambiar un poco. Y entonces pues veíamos como un fin un poco natural a este proyecto, ¿sabes? Entonces cuando lo comenté, de hecho, todos estaban bastante de acuerdo con lo que estaba diciendo y sentían de la misma forma. Entonces, ya te digo, ningún tipo de mal rollo, todos tenemos un montón de cosas en nuestras vidas y queremos hacer otras cosas. Entonces, básicamente fue una decisión un poquito unánime y dije, pues mira, hacemos una última gira, lo partimos, nos echamos unas risas, nos bebemos hasta el agua a los floreros y nos despedimos tranquilamente. Sí. Y ya está, porque es que hacer otro disco de este rollo tampoco es algo que creamos que nos vaya a salir fácilmente. O sea, no como que no lo tenemos tan interiorizado. A lo mejor necesitamos descansar un tiempo y luego ya se verá.
Eso es por lo menos abrir la puerta al futuro, que también es algo que me gusta oír, porque bueno, ya sabes que si Scorpion se llevan despidiendo tanto tiempo, yo creo que Humano tenéis derecho a volver cuando os dé la gana. O sea, que por lo tanto...
Hombre, ya me gustaría a mí ganar lo que ellos, ¿no?
Ya, claro. En este caso, mira, en el comunicado os faltaba decir que este era un anuncio de gira de despedida falso para vender más entradas y luego... ¿no? Como realmente hacen esos grupos que se llevan retirando toda una vida. A mí tampoco me importa luego tanto que no lo hagan, mira, que sigan y me dan otra oportunidad de verles y me gustan. Pues bueno, ya sabemos cómo funciona un poquito todo ese negocio. Pero bueno, yo ya digo que creo que en vuestro caso tenéis todo el derecho del mundo a dentro de unos años, por supuesto, regresar y por la puerta grande de una manera, por supuesto, más modesta, pero seréis bien recibidos. Me alegra por lo menos eso, que la puerta no está cerrada de cara al futuro, que es lo que más o menos me has dejado entrever con estas palabras, así que, pero por si acaso, de momento a disfrutar de esta gira que empieza este mismo sábado en la sala de Dasca de Baracaldo junto a Cuernos de Chivo y junto a D, un buen lugar, la sala de Dasca, y un buen momento el concierto, para que si, como bien decís en el disco, se viene todo el mundo al garete, pues que nos pille allí, que vamos a quedar bien sepultados. Te lo digo yo.
No, esperemos que venga todo Dios y estaremos desde prontito ahí tomándonos unas cervecitas, así que si vienen, tranquilamente, nos tomamos algo todos juntos, y después, desde luego.
Bueno, pues yo espero estar por ahí y disfrutar de ese potentísimo directo que tiene Humano, y por supuesto también de AD y de Cuernos de Chivo, que hacéis un cartel, pues que va a ser pura dinamita, sin duda. Pues bueno, Fer, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir y quieres decirlo para terminar, te dejo el micro abierto. Lo que quieras.
Pues nada, simplemente decir que eso, que vamos a estar de gira por España y que tenemos un montón de fechas. Estaremos en Madrid, estaremos en Vigo, en Alicante, en Coruña, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia y en algún sitio más que todavía no podemos decir nada. Y que nada, que os paséis por nuestras redes y para ver si os pilla cerca y os apetece venir a vernos. Uh-huh. Y nada, animaros a venir y a tomarnos algo y a que nos compréis el merch, porque lo tenemos que acabar antes de que se vaya el grupo a la mierda.
Hasta que no se termine no podéis dejar de tocar.
No podemos.
Así que eso por lo menos. Bueno, ¿qué sí. tema te gustaría que pusiéramos? Hemos empezado con Stench of the Air, que me parece... Bueno, un temazo, empieza muy con mucha caña, luego pasa por momentos más densos, hay variedad, y te lleva un poco por ese camino tortuoso. A mí es un tema pues que me ha gustado mucho, pero ahora te dejo elegir a ti, el que tú me digas.
Pues ya que hemos hablado de No Gods, No Masters, pongamos ese.
Venga, pues ponemos No Gods, No Masters, que además está ahí en el centro del disco y es una pieza verdaderamente también angular de este Genocide, este nuevo trabajo que nos presenta Humano y que a su vez estarán tocando en directo el próximo sábado en la sala de Dasca, lo recordamos. Pues gracias, Fer, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Continuamos con un poquito más de leña. Desde Ciudad Real, lo nuevo de Evil Impulse. Su segundo trabajo discográfico lleva por título The Unbroken Ritual. Si no me equivoco, aún no es editado, pero el lanzamiento es inminente. Y será la continuación a su primer largo, Who's Gonna Kill Who. Editado en 2015. Esto es The Unbroken Ritual, lo nuevo de Evil Impulse.
Don't bow to the way the throne is now. So I'm pushing through.
qué fuerza y sensación de poder suena lo nuevo de Corrosion of Conformity. Tras editar un último trabajo en 2014, la banda regresará en 2018 con No Cross, No Crown. Y de momento, este es el tema de adelanto que nos ha hecho llegar su discográfica. Habrá que esperar para tener el disco completo hasta enero de 2018, pero ya atisbamos que viene potente ese nuevo trabajo de Corrosion of Conformity. Segundo trabajo desde el retorno de Piper Keenan a la agrupación estadounidense. Y ahora vamos con estos belgas que ya suenan. Se llaman Trigger Finger y Colossus es el quinto trabajo de su trayectoria. Debutaron en 2004 con un homónimo disco. Luego llegaría en 2008 What Wrath Ya, All This Dancing Around se editaba en 2010 y By Ascents of the Sun en 2014. Ahora, en este 2017, han presentado Colossus, que ya suena con el tema que le da título. Desde Bélgica, Trigger Finger. Trigger Finger, Colossus, colosal disco. Si te gustan las influencias que pueden venir muy de los 70, pero luego pasadas por un tamiz, no sé si decir moderno o ya temporal, porque ese es el tinte que acaba de recibir este disco, que tiene también sus momentos de cierta psicodelia. Un conjunto de temas que puede resultar sorprendente. Colossus, Trigger Finger. Con ellos pasamos a una onda un poquito más hard rockera. Y el hard rock de tinte más americano nos llega de la mano de Summons Harvest. Red Hands Black Deeds es el título de la nueva obra que nos hace llegar la banda de Missouri, que es un conjunto de canciones fantásticas en el entorno del hard rock americano, cierto toque country, algo de blues, muy variado el disco, y eso sí, se abre con todo un cañonazo como este Broken Ones. Escuchamos Summons Harvest. Summon Harvest, suena muy bien, dentro de este disco. Red Hands Black Death se abre con este cañonazo, luego pasa por tesituras más sutiles, más blues, más country, más detallista, en definitiva. Un pequeño parón en el hecho de disparar tanta música. Hoy estamos poniendo buenas novedades, hemos metido mucha caña en la primera hora, ahora vamos pasando por otros matices y vamos a hablar del Movember Food and Rock, que ha tenido lugar este pasado fin de semana en Santander. Tres jornadas donde el rock ha brillado con luz propia, la buena música, algún toque un poco diferente como de Primitives, que bueno, en el segundo día fueron los que cerraron y se quedaron un poquito fuera de onda, vamos a decir. Mucha gente abandonó el recinto, como es lógico, tras la actuación de Europe, y es que no encajaban demasiado en el cartel, aunque son un grupo muy mítico, formado en el año 85 dentro del indie pop. Y es que esta segunda jornada del 11 de noviembre era una jornada marcada por el hard rock y el heavy metal. Def Leppard fueron los que abrieron haciendo un homenaje a Def Leppard. Les vimos con Ignacio Prieto hace algún tiempo. Me causó mejor sensación aquella actuación en la sala Totem. Ahora cuentan con Javián, que fuera, bueno, porque me lo chivaron, porque si no yo no me hubiera ni enterado, pero al parecer fue concursante de Operación Triunfo, apareció en televisión y eso pues la gente lo recuerda. Canta bien el chico esos temas de Def Leppard, pero a mí no me convenció el hecho de que, bueno, la banda toca muy bien, pero no me convenció el hecho de que llevaran los coros grabados, y es algo tan fundamental en estos temas que me pareció que quedaba un resultado un poco natural, vamos a decir, y que no era del todo sincero lo que la banda podía hacer, aunque bueno, si la gente se puede decir que disfrutó de grandes clásicos de Def Leppard, lo hacen bien, pero esos coros, pues ya digo, yo creo que hay que currárselos un poco más en directo a mi modo de ver, y no dispararlos, que al final queda un poco raro, por lo menos bajo mi punto de vista. Luego teníamos a Avalanche o Avalanche All Star, que no viene a ser más que la banda de Alberto Rionda, que es quien manda en esta formación, rodeado de músicos como Manuel Ramil, Manu Rosen, Maite Rana, Jorge Salán, es decir, un elenco de músicos fantásticos que siguen haciendo un homenaje a ese El Ángel Caído de 2001. No lo interpretaron íntegramente en esta actuación del Movember Food and Rock, sí que ocupó la primera parte del concierto con sus temas más emblemáticos, más conocidos. Luego llegó el momento de las baladas con Antojo de un Dios y Vientos del Sur, y a partir de ahí también se dedicó un momento a la época de Ramón Laje con tres temas, y se rescató Torquemada de Llanto de un Héroe para terminar la actuación de Avalanche, una actuación brillante con una banda fantástica que ejecuta perfectamente. Cuesta, eso sí, a Israel Ramos igual le cuesta un poquito más el hecho de que se olvide el carisma que en su día tenía Víctor García desde el micrófono. La verdad que es una sombra que, pese a quien pese, la banda va a llevar, yo creo que siempre consigo, pero bueno, esto es una opinión personal. El caso es que echando la vista atrás para rescatar un álbum como fue El Ángel Caído, la sensación que da es que, no sé, que el grupo tal vez podía estar ofreciendo ya algunos temas nuevos. Por lo menos nos pica la curiosidad por ver, ya con una banda tan fantástica como es la que tiene ahora mismo Avalanche, cómo van a funcionar ya canciones preparadas, pensadas para el grupo que actualmente rodea a la figura de Alberto Rionda, que fue el primero en aparecer en el escenario, tanto saliendo en plan estelar con Santa Bárbara, dejando bien claro quién lleva el peso y el liderazgo de la banda. Y el futuro que se puede abrir es ilusionante en ese sentido, en el hecho de pensar en un próximo disco con temas ya pensando en explotar el potencial que tiene ahora mismo el grupo, que es tremendo. Maite Rana tira mucho entre el público, menudas ovaciones se llevó el batería ex de tantos grupos al salir al escenario, y también cuando Israel Ramos presentó a la banda, y pocas veces un batería es tan estelar como es en el caso de Maite Rana, que no nos brindó ninguno de sus solos en esta ocasión, tal vez por falta de tiempo. Yo creo que en otros lugares sí que ha brindado su solo de batería. Pero bueno, buena actuación de Avalanche, bordando esos temas, tanto de El Ángel Caído como de aquella época de Ramón Laje, como de también el que cayó, los que cayeron de Llanto de un Héroe. Y bueno, luego para cerrar lo que era el periplo rockero antes de The Primitives, que ya digo, lo dejamos un poquito de lado, pues Europe, que están en un momento sensacional. Momento delicado el que vivía la banda, al tener que tocar tan solo 3 días después de que falleciera el hijo de Ian Howland, batería de la banda, algo que nunca podremos agradecerle lo suficiente, tanto los que asistimos al festival como la propia organización, porque imaginaros qué marrón que se suspendiera el concierto 3 días antes, algo que sería, por otro lado, totalmente entendible, respetable y normal, ¿no?, teniendo en cuenta lo que le había pasado a título personal al batería de la banda. Pero la banda no solamente tocó, sino que lo hizo a las mil maravillas, y además apostando en buena medida por nuevas canciones, por canciones ya del presente siglo, donde Europe han regresado apostando por la música, con lo fácil que hubieran tenido vivir de rentas o repetirse hasta la saciedad, y esta gente sigue haciendo discos espectaculares, sigue haciendo canciones fantásticas, que además el público sabe valorarles, porque hay que decir que la gente respondió no solamente ante los clásicos que cayeron, sino también ante una buena colección de nuevos temas. Se permitieron no tocar Carrie en esta ocasión, algo que alguno dijo que se podía echar de menos. Es verdad que es la balada que suelen tocar habitualmente, pero ese Prisoners in Paradise que en acústico interpretó la banda, o con acústica en este caso Joey Tempest, la verdad que creo que suplió con creces ese momento, vamos a decir, dedicado a una balada. Y luego me sorprendió que sí que tocaran Danger on the Track, tema que yo dije que en el pasado programa que no suelen tocar. Yo quise rescatar porque Heat, precisamente en Bilbao, habían arrancado el concierto un poco haciendo de ese tema de Europe un poco la intro a la actuación, y sin embargo, por ejemplo, lo tocaron. Yo me quedo con el hecho de que no toquen Carrie y que, por ejemplo, rescaten temas no tan habituales como es este caso, y que sigan apostando por grandes canciones como Superstitious, como no, y también muchísimas nuevos temas que, como digo, la gente los valora, los aprecia, y es que Europe es una pedazo banda de música que tiene repertorio de sobra como para poder cambiar el mismo, como para poder tirar de un montón de canciones que funcionan en vivo y que demuestran que la banda ha tenido mucho que aportar en el presente siglo y va a tener todavía mucho que aportar, porque ese nuevo disco, Wild Earth, de cuya gira presentación comenzaba precisamente en Santander, tiene canciones fantásticas, como la que abría el festival y con la cual vamos también nosotros a utilizar para precisamente presentar ese nuevo disco de Euro, que todavía no había sonado en este programa. Wild Earth fue el tema que abrió la actuación, una actuación, vamos, no solo sobresaliente, sino de matrícula, de una banda que yo creo que a día de hoy está incluso en mejor forma que en los años 80. No les vi entonces, eran otros tiempos, la banda se convirtió en un fenómeno de masas, ese histerismo está desapareciendo en sus conciertos, tal vez lo merecieran a día de hoy, tanto más que antes, tal vez merecieran que, por ejemplo, el pabellón de los deportes de Santander, que cosechó una gran entrada, pues hubiera llenado hasta la bandera. No fue así, pero en cualquier caso hubo un buenísimo ambiente, y el caso es que yo me rindo como seguidor de la música ante lo que están haciendo en los últimos trabajos, incluidos este último, Wild Earth, cuyo tema homónimo ya suena para ti. Por cierto, el Movember Food and Rock ha confirmado en su página web que el año que viene habrá segunda edición del festival, lo cual nos alegra, pero que muchísimo. Disfrutamos de Europe, su nuevo disco. We walk the earth. son mucho más que The Final Countdown. No creo que haga falta decirlo ya, después de que regresaran hace ya muchos años, lejos ya de aquel fenómeno de masas o de aquel estrellato al cual llegaron casi con ese hit. Y ya en aquel momento tenían muchas más canciones, por supuesto, y a día de hoy tienen un repertorio absolutamente inmenso. En plena forma Joey Tempest en cuanto a nivel vocal, John Norum un poquito estático, hay que decirlo así, pero sin embargo haciendo que su guitarra sonara celestial, sonó fantásticamente la guitarra de John Norum en este Movember Food and Rock, así que simplemente grandes, muy grandes los Europe. En cuanto al hard rock melódico, una banda que nos va a visitar próximamente son Hardline, estarán en Gasteiz el próximo día 25 de noviembre acompañados de Ecstasy, menudo cartelazo, si encima se suman los navarros Ecstasy. En la Jimmy Jazz, en cuanto a lo que nos toca aquí en Euskal Herria, Ecstasy acompañarán a Hardline. Tienen otras dos fechas, el 24 de noviembre en Madrid en la sala Icon Stage y el 26 de noviembre en Barcelona en la sala Bóveda. Hardline, la banda de los hermanos Joeli, que viene presentando un nuevo disco, Human Nature, y además celebran el 25 aniversario de su álbum debut Double Eclipse. Recomendable disco de aquel año 1992, entonces con Neil Sean también en la banda, haciendo cosas tan maravillosas como este Hot Cherry, que rescatamos del pasado, de aquel año 1992, para recomendarte esta gira de Hardline que acabamos de anunciar. En lo que respecta a nosotros, ya digo, pisarán Madrid, Barcelona y Gasteiz, pues nosotros en Gasteiz esperamos no faltar el próximo día 25 de noviembre en la Jimmy Jazz. Probablemente no falte este tema de Hardline.
Too long since the last break.
auténtica maravilla, clásico del hard rock, Double Eclipse, año 1992, Hardline, que estarán visitando Euskal Herria el próximo día 25 de noviembre junto a Ecstasy, gira a su vez extensible a ciudades como Madrid o Barcelona. Siempre recomendable que asistáis a los conciertos. Nelson, el guitarrista de Journey, entre otras cosas, entonces formando parte de esta maravilla sonora que acabamos de escuchar. Bueno, suena Gris Perla, una de las bandas que estará actuando en el próximo Adisa Rock, este próximo día 18 de noviembre, este próximo sábado, en la Sala Group de Portugalete. Y bueno, me vais a permitir que lo deje un poquito de fondo para hablar un poco del festival, luego pincharemos a mi dulce Geisha, porque se me va echando el tiempo encima. Igual me hubiera gustado poner alguna banda más del cartel de la Adisa Rock, pero creo que también es importante escuchar a la propia organización y miembros de Adisa, de esa Asociación de Discapacitados de Santurchi, de cuya directiva tenemos al otro lado del teléfono a Serafín. Muy buenas, Serafín, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes, oye, gracias por atender nuestra llamada para charlar.
Nada, es un placer.
Para charlar un poquito de este Adisa Rock y recomendar a la gente pues que se pase por la sala Group de Portugalete. Bueno, para la gente un poco más despistada, yo lo digo así, Asociación de Discapacitados de Santurchi, ¿no?
Pero sí.
Explícanos un poco, ¿no? También qué es Adisa. Y aparte de esta Adisa Rock que se viene haciendo anualmente durante los últimos 5 años, ¿qué otras actividades realizáis? Porque hay que dejar claro, ¿no? Que el festival es benéfico y es en apoyo precisamente a vuestra asociación.
Pues sí, el Adisa Rock, como ya bien has dicho, viene celebrándose ya desde hace 5 años. Es un festival que lo creamos a través de nuestra asociación. Nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por la integración de las personas con discapacidad. Y sobre todo lo que estamos haciendo principalmente es todo el mundo de la accesibilidad, tanto en locales como en la calle, para que todas las personas pueda desplazarse libremente y tenga acceso a tomarse una copa, a tener un rato de ocio con sus personas, ¿me entiendes? Nosotros principalmente pues estamos en contacto con las instituciones y estamos luchando porque el mundo de la discapacidad sea más llevadero para nosotros.
Se van dando pasos, ¿no? Ya se tiene cada vez más en cuenta cuando se construyen nuevos edificios, aunque todavía a veces uno sigue viendo auténticas cagadas, ¿eh? En nuevos lugares, ¿no? Que dices, bueno, aquí nosotros que también tenemos aquí gente en la radio, ¿no? Con alguna discapacidad, sobre todo nos damos cuenta, ¿no? Precisamente por eso. También es verdad que a veces uno egoístamente, si no fuera por ese hecho de que tiene cerca alguna persona discapacitada, no lo pensaría, ¿no? Pero lo cierto es que sí se van dando pasos, ¿no? Gracias precisamente a iniciativas como la vuestra.
Sí, sí, efectivamente. El mundo de la discapacidad pues se está dando más a conocer, principalmente aquellas personas que tienen alguno afectado a su alrededor, pues lo comprende más. Pero hoy en día ya en todos los municipios de nuestro entorno y en todos los lugares el mundo de la discapacidad se tiene en cuenta. Ahora ya quisiera también decir que dentro de nada, el próximo día 3 de diciembre, pues celebramos el Día Internacional del Discapacitado.
Bueno, y con lo que respecta al festival, ¿qué ha venido suponiendo? Porque es muy importante que si se ha hecho 5 años es porque ha salido bien.
Bien, sí, sí. Nosotros llevamos ya 5 años realizándolo. Principalmente lo que pretendemos con ello es a dar a conocer nuestra asociación y el mundo de la discapacidad. Estamos con ellos, conseguimos una pequeña financiación para nuestra asociación para realizar otras actividades para las personas con discapacidad, como son excursiones, son charlas y son conferencias, ¿me entiendes?
Además contáis en la asociación con alguien como Andrés Benzal,
Andrés Benzal es un referente en el tema de la música por la zona, y él es principalmente el alma mater del Día Adisa Rock.
Eso es.
Él es el que lleva todo el tema de la Adisa Rock, y gracias a él y sus contactos, pues podemos, Adisa puede presumir de que tiene un buen organizador y que cada año nos vamos superando en cuota y en propósito.
Eso es, vocalista de Mi Dulce Geisha, para que la gente, por si la gente no lo sabe, pues hay alguien que no lo sabe, porque yo creo que ya es famoso en el mundo entero, sí, no voy a decir en Vizcaya.
El vocalista de Mi Dulce Geisha, y además es una persona entrañable y además muy muy coherente y muy luchador en el mundo también de la discapacidad.
Eso es, haciendo buenas, claro, buenas cosas con la banda también, que nos ha dejado buenísima música. Y por cierto, el cartel de este año, tampoco es por comparar, ¿no? Porque siempre está bien, porque además todo el mundo se apunta de forma desinteresada a colaborar con una buena causa como es esta. Pero vaya cartel de campanillas, ¿eh? Porque Gris Perla, Los Cojones, con la trayectoria que llevan, Calcetines y Cachetes, con el espectáculo que dan, y Mi Dulce Geisha, que son ya los, vamos a decir, los habituales, ¿no? Los fijos
en el cartel
cada año. Menudo cartelazo este año.
Este año es un cartel impresionante. Nosotros animamos a todo el público a que se anime, a que acuda el próximo día 18 a la Sala Grove de Portugalete, como bien has dicho, al concierto. Andrés este año ha conseguido de que reunir un grupo, unas bandas de primerísimo orden, y además mi Gris Perla es un referente y vamos, a nivel nacional. También quisiera decir que Los Cojones este año sacan nuevo disco.
Sí, han sacado.
Han sacado y lo están promocionando.
Sí, la pasada semana fueron invitados aquí, en el último programa, precisamente también un poco de cara a ese Adisa Rock, donde la gente podrá verles en directo. Bueno, pues sin más, yo creo que lo que nos queda es eso, animar un poco a la gente. La Sala Gru de Portugalete, por cierto, que habéis cambiado un poco de... ¿Es la primera vez que lo hacéis ahí?
Sí, hemos cambiado este año. A través de este año hemos elegido Portugalete, sucesivamente a lo mejor otros años elegiremos otras localidades de nuestro entorno para mejor dar a conocer el Adisa Rock y sacarlo un poco de lo que es el entorno de Santurchi, aunque siempre tendremos como referente Santurchi.
Eso es, porque la asociación es de allí,
pero
como sigáis así consolidando el festival, vais a necesitar cada año una sala más grande.
Bueno, sí, lo que te pretendemos es eso. Ya el año pasado tuvimos 2 días de concierto, ¿me entiendes? Y este año pues la sala es más grande y lo que pretendemos es saber si podemos algún año ir hasta Bilbao y ir al Bilbo Rock ese, ¿me entiendes?
Y bueno, la gente con este tipo de causas se vuelca, ¿no? Tanto músicos
como
público.
La gente, lo que quiero decir también es que a través de Andrés, que conoce muchísimo este mundo, ¿me entiende? Por la gente, los grupos se vuelca y colaboran generosamente con nuestra organización, ¿me entiende? Uh-huh. Por eso no tenemos ninguna queja y ya desde aquí también queremos darles las gracias a todos ellos.
Bueno, pues yo creo que lo que queda es recordar, si quieres, ¿no? Los precios de entrada, recordando que es benéfico.
Bueno, sí, mira, los precios de entrada son 10 euros en los locales de venta que tenemos, que aparece en nuestro cartel promotor, y 12 euros
en taquilla, ¿no?
En taquilla, sí, esa misma noche. Yo recomendaría de que todo el que pueda, pues que lo compre en los locales de venta que hemos puesto en nuestro cartel, y así se evitan 2 eurillos, que bien, siempre vienen bien.
Bueno, pero también también es verdad que si es un evento solidario, igual la gente quiere aportarlos.
Sí, también quiere aportarlos. También tenemos Fila Cero, que aparece en nuestro cartel, en una cuenta bancaria, y hay gente que no van, pero que quieren colaborar, y a través de la Fila Cero nos hacen sus aportaciones.
Eso es, ha habido veces que incluso algún año, yo recuerdo, que ha habido gente que directamente decía, no, yo no puedo ir al concierto, pero quiero comprar la entrada, quiero aportar.
Sí, ha habido, de eso nos encontramos bastante gente que no acude a nuestro... al concierto, pero que solidariamente colaboran. Hoy mismo he estado mirando nuestras cuentas y he visto que nos han ingresado también a la Fila Cero, que llamamos nosotros, su aportación sin acudir al festival.
Bueno, Serafín, pues gracias por este tiempo que nos has dedicado y para animar precisamente a la gente a que acuda este 18 de noviembre a la Sala Grup de Portugalete, que merecerá muchísimo la pena por la causa que es y por los grandes conciertos que vamos a vivir en ese lugar. Así que nada, si me he dejado algo fuera que quieras añadir, puedes hacerlo.
No, simplemente quisiera añadir que animo a todo aquel que le guste el porrot, que acuda, que seguramente nos pasaremos una buena noche.
Venga, pues escuchamos Mi Dulce Geisha, No Volver a Tropezar, que estarán actuando en este nuevo Adisa Rock. Muchas gracias, Serafín, hasta otra.
Un abrazo a vosotros y gracias.
Dame un lugar donde soñar despiertos. No dejará la lluvia de ti. tristeza. Resistiré con tu ausencia y borraré todo lo que te di. Sientes vacío y sin alma, difícil de explicar. Acuérdate bien de mi cara, de todo lo que yo por ti pasé. No habrá más mentiras baratas ni tratos de amistad. Ningún baúl guardará tantos recuerdos. Nadie va a calmar esta soledad. He de seguir y ordenar mis sentimientos. No volveré de nuevo a tropezar. Resistiré y borraré todo lo que te di. Resistiré con tu ausencia y borraré todo lo que te di.
Podéis ver videoclip, si queréis, de este No volveré a tropezar tan significativo, de mi dulce Geisha. Tocando en el próximo Adisa Rock, este sábado, en la Cruz de Portugalete. Y el día 2 de diciembre tendremos oportunidad de ver a los que suenan a Sailor Run junto a The Name en Adi Music. The Name, que acaban de presentar el pasado fin de semana ese último Momentos y que nos brindan otra nueva oportunidad de verles en vivo, además acompañando a Sailor Run. Grandísimo cartel para el próximo 2 de diciembre en Adi Music Portugalete. Recuperamos este obsero de los vizcaínos Sailor Room. El enorme de dos brillantes bandas vizcaínas como The Name y Sailor Room, 2 de diciembre, Adi Music Portugalete. Buena oportunidad de ver a ambos grupos, que además ganas tenía ya de ver a uno y a otro. Es que nombraron sus presentaciones, pues no pude estar, no podemos estar en dos sitios a la vez. Sin embargo, sí que creo, tampoco puedo asegurarlo 100%, pero prácticamente seguro, este 2 de diciembre caeré por Adi Music. Seguro, si no me lo impide, yo qué sé, nada inesperado. Pero en principio es una cita recomendable para todos. Sailor Room y The Name juntos en un mismo cartel. El próximo día 5 de diciembre se pondrá a la venta el nuevo trabajo de Radio Z, fantástica banda, a la cual ya le hemos dado cancha en el pasado por aquí, por nuestro programa. Se llamará Cero. El propio tema homónimo nos dice su vocalista José que será el single del trabajo, así que precisamente por eso, y aunque yo lo tengo aquí en primicia como adelanto, me voy a quedar con otro, porque Cero, pues ya lo escucharemos en su día. No me gusta eso de normalmente no me gusta tirar de singles, así que me voy a quedar con este Kamikaze, que es un anticipo de ese próximo trabajo, ya a las puertas, próximo día 5 de diciembre, de Radio Z. Lo escuchamos en esta recta final de programa. Por cierto, gracias enormes por la escucha, por estar ahí escuchando una vez más La Mirada Negra. Espero que lo estés disfrutando. No nos queda casi nada, pero todavía hay algo.
Ninguna dirección no es criminal, es lo de escribir.
auténtico temazo dentro de lo nuevo de Radio Z. Cero llevará por título. 5 de diciembre es la fecha de salida oficialmente de ese disco. Lo hemos anticipado gracias a la propia banda por hacernos llegar una serie de temas que hemos disfrutado. Me he quedado con este Kamikaze para hacerlo extensible a vuestros oídos y que sepáis que viene auténtico lujo en el próximo disco de la banda de Radio Z. Una gira que empezará la gente de los italianos Inarrestabili, banda de punk que ya es conocida por estos lares, habitualmente han venido a tocar y tienen una extensa gira: 17 de noviembre Gasteche de Abadiño, Durango; 18 de noviembre Hugo Ortiz en Traspederne, Burgos; 19 de noviembre El Tubo de Baracaldo; el 21 de noviembre en Rockbeer de New Santander; 23 de noviembre Echeluse Gasteche a Orio; 24 de noviembre Red Star Vals en Tarragona; 25 de noviembre en Máquina Baja en Barcelona; 25 de noviembre en La Masía en Sant Boi de Llobregat y 26 de noviembre en Nevermind Barcelona, como tiran para el punk las tierras vascas y las tierras catalanas, las cuales van a estar pisando Inarrestabili presentando su nuevo disco. Control Vostroniente es el título de esta nueva obra editada el pasado 3 de noviembre, con la cual nos vamos a despedir en el día de hoy dándole un poquito al punk rock, que también es muy recomendable, y recomendables son seguro estos conciertos de Inarrestabili. Por lo que a nosotros respecta, te recuerdo que estarán en Durango el día 17, el día 19 estarán en Baracaldo en El Tubo, en Orio el día 23 de noviembre, y yo creo que va a merecer mucho la pena. Tienen en este disco incluso una versión de Cortatu, su Atrapatu Arte, lo cual demuestra ese vínculo con nuestra tierra, pero yo me voy a quedar de este nuevo disco de Inarrestabili con Anaki, que es el tema que lo abre precisamente, para animarte a que asistas a alguna de esas fechas que los italianos tienen por nuestra zona y que te acabamos de recomendar. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima. Agur.